Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3. Sí. ¿Estás bien? Van a estar recibiendo boletín. Hay unos cambios y después vamos a meternos en el pasaje, pero no quiero que estén mirando todos los cambios, pero... en la parte de atrás tenés el bosquejo, como siempre, y después abajo están los pedidos de oración y al costado están preguntas del pasaje. Esas son preguntas que las podés hacer mientras estás estudiando lo que vamos a estar mirando hoy, pero también para repasar en tu casa en la semana. La idea es escuchar el pasaje, mirarlo y después poder meditar un poquito más profundo en cuanto a lo que aprendimos. Pero eso es para llevarte a tu casa y poder... seguir haciendo un estudio más profundo, así lo tienen con ustedes. Pero vamos a abrir nuestras Biblias a Gálatas capítulo 3, versículo 23. Titulé este mensaje antes y después. Y van a ver que es muy evidente cómo Pablo divide este mensaje como antes y después. Versículo 23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si recuerdan, ha sido unos meses ya desde que miramos Gálatas, pero el tema de Gálatas, cuando Pablo empieza a predicar, es que somos salvos por gracia. No por hacer obras, no por cumplir con la ley mosaica, sino por creerle a Dios lo que Él había manifestado hasta ese momento. Por ejemplo, antes de que venga Cristo, ¿cómo eran salvos las personas? Bueno, Pablo habla de Abraham. Abraham creyó a Dios. ¿Qué le creyó? ¿Que iba a venir Cristo? No, le creyó que iba a tener descendientes y que iba a venir el Mesías. Dios le dio información a Abraham, Abraham creyó, y ¿qué nos dice la Biblia? Fue justificado, no tuvo que hacer obras. Pero estaban acá los hermanos de Galacia y estaban pensando, y estaban en el capítulo 3, estaban realmente con una confusión terrible. ¿Por qué? Porque Pablo les había predicado que la salvación viene solamente por fe, en creerle a Cristo lo que él había manifestado. Y habían algunos hermanos que salieron de entre ellos, que dijeron, está bien que creas en Cristo por fe, pero también tenés que agregarle, tenés que ser circuncidado, porque eso es lo que la ley de Dios pide. Y decían, Abraham se tuvo que circuncidar. Ahora sabemos que Abraham fue justificado, miramos eso antes, pero fue justificado y 14 años después fue circuncidado. O sea que no era algo para poder ser justificado por Dios. Entonces ellos dijeron, bueno... entonces, Dios dio la ley. ¿Y la ley qué propósito va a tener si no es que hay que cumplirla para poder ser salvo? Entonces decían, está bien la fe, pero también tenés que tener la ley. Entonces Pablo hablaba en el versículo 15 al 22 de este mismo pasaje y les dice que la ley realmente no cambia nada. Que debían creer en Dios por fe. Y no solo eso, la ley fue agregada 430 años después del pacto de Dios, y no cambiaba nada en cuanto a su salvación, sino que fue agregado, y vamos a ver para qué específicamente en este pasaje. Pero Pablo viene hablando y diciéndole a los de Gálatas, diciéndole, mirá, somos salvos solamente por fe en Cristo Jesús. Y los falsos maestros venían y decían, está bien eso, pero hay que agregar obras, hay que agregar la ley, hay que cumplir con la circuncisión, tenés que ser un judío verdaderamente. Y Pablo dice, no, eso no es así. Y llega acá al versículo 23 al 29 y sigue hablando del mismo tema. Y una cosa que Pablo hace es que repite las cosas una y otra vez, pero nos da diferentes ilustraciones. La semana que viene va a repetir prácticamente lo mismo, pero con otra ilustración. Pero es bueno recordar para que estemos claros de que la fe solamente viene, o que ser salvo, justificado, viene solamente por Cristo. Entonces, en el versículo 23 al 29, Pablo nos va a dar dos distinciones totalmente diferentes, que es antes que venga la fe y después que venga la fe. ¿Está bien? Y vamos a ver eso en esta mañana. El punto igual del pasaje es que Abraham, por ejemplo, Dios le dijo, voy a mandar un redentor, ¿crees eso? Y él dijo, sí. Le dijo, sos justificado. ¿Por qué? Por su fe. Y eso es lo que vamos a ver en este pasaje. El primer punto que vamos a ver es antes que venga la fe. Quizás te has preguntado, y lo hemos mirado hace unos meses atrás, pero ¿cómo conocían a Cristo o cómo eran salvos las personas antes de que venga Cristo? Y miramos a través de la vida de Abraham, ellos miraban hacia el futuro, ¿hacia qué? Hacia un Mesías que iba a redimirlos. En el tiempo de Abraham, ¿sabían que Jesús iba a venir? ¿Sí o no? Pregunta tramposa, ¿no? Sabían que venía un Redentor, pero no sabían Cristo, no sabían que iba a morir en la cruz, no sabían todo lo que iba a pasar, pero ¿qué tenían que creer? Dios va a mandar un Redentor, y si creían, ¿qué pasaba con ellos? Eran salvos. Los judaizantes decían que no, que tenían que cumplir con la ley. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, antes de que venga Cristo, creían por lo que Dios le daba de información y ellos lo creían y eran justificados. Después de que venga Cristo, ¿cómo somos salvos? Por medio de creer a Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la información que nosotros tenemos hoy. ¿Hay más información que va a venir? No, porque ya tenemos el canon completo. Pero tenemos toda la información que necesitamos saber para que podamos creer en Cristo. Pero la idea de los dos, de antes y después, era de poner tu fe en lo que Dios había manifestado. ¿Entienden eso? Bien. Entonces, llegamos al primero, entonces, que es antes de que venga la fe. Y Pablo nos dice en el versículo 23, dice, antes que viniese la fe. Y está hablando ahí de Cristo, antes de que, o realmente antes de que seas salvo, es la idea de esa frase, no es necesariamente Cristo. Antes de que llegues al momento en el cual creíste en Cristo, dice, estábamos confinados bajo la ley. La palabra acá, confinados, realmente es, en el griego la idea es que estás custodiado, estás bajo guardia. Es la idea de una ciudad, y el enemigo venía alrededor de la ciudad y lo custodiaba, los mantenía dentro de las paredes de la ciudad, realmente hasta que se mueran de hambre y tengan que salir, y ahí los mataban, ¿no es cierto? O morían de hambre o morían por la ciudad que estaba afuera. Pero es la misma palabra que Pablo usa acá. Dice, antes de que creamos en Cristo, estábamos atados, confinados, estábamos encerrados, ¿bajo qué? Bajo la ley. La ley se nos mostraba, mirábamos la ley y estábamos encerrados. ¿Por qué? No puedo hacer nada, no puedo cumplir con la ley. Eso es lo que sentías. No puedo hacer nada por mí mismo. No hay forma de que pueda cumplir con todo esto que Dios está pidiendo. Y estaban, Pablo usa la palabra, confinados. Usa una segunda palabra en la siguiente oración, dice, encerrados. Y es la misma idea, pero es la idea de estar en prisión. Estabas encerrado en prisión. Y la idea es que vos estabas en prisión y no había algo como hoy, que vos podés estar en la cárcel, ¿no es cierto?, por algún delito que cometiste, y depende del delito que cometiste, si vos te portás bien dentro de la cárcel, después de un tiempo te dejan ir un poco antes, ¿no es cierto?, te dejan salir si te portás bien. Acá no había nada así, no había si te portabas bien, aunque hoy el mundo piensa, si me porto bien, entonces Dios va a aliviar mi castigo, ¿no es cierto? Pero no es eso lo que está diciendo, estaban encerrados, y la idea que Pablo da con eso es que estaban en prisión esperando realmente morir por sus pecados, y no solamente eso, mientras estaban ahí esperando morir por el pecado, el delito que ya habían cometido, agregaban más delitos todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días se daban cuenta que no podían cumplir con la ley de Moisés. Entonces, no solamente ya violé la ley de Moisés hace años atrás, sino que todos los días voy agregando a mi sentencia de muerte y esperando realmente morir, ¿no?, en mi pecado, sintiendo culpa. Imagínense conmigo los religiosos, Y ha pasado esto. Hay muchos en este tiempo que estaban tratando de quedar bien con Dios por medio de seguir la ley. Y se dieron cuenta muy rápidamente que seguir la ley no les agregaba nada, no lo podían hacer. Entonces, ¿qué hicieron? Agregaron más leyes para sentirse bien de que podían cumplir con esas leyes y se convirtieron en lo que nosotros conocemos como fariseos. Entonces, los judíos eran fariseos tratando de seguir al pie de la letra cosas que podían cumplir, y las cosas que no podían cumplir no le daban tanta bolilla, sino que se animaban entre ellos y decían, Dios nos va a aceptar porque mira todas las leyes que agregamos. Y así calmaban la culpa que sentían por estar bajo la ley y no poder cumplirlo. Hoy en día nosotros vivimos lo mismo en el mundo, se ve lo mismo. Cuando vos le compartís cómo llegar al cielo, lo que te dicen es, yo voy a ir al cielo, ¿por qué? Porque soy bueno. No importa el pecado con el cual nací, no importa si miento, no importa si robo, no importa si hago todas esas cosas, Dios me va a aceptar, porque soy bueno, ¿no? ¿Y son buenos realmente? Y la realidad es que no. La Biblia dice que ninguno de nosotros es bueno. No son buenos. No tenemos corazón bueno. Pero se animan el uno al otro diciendo, ay, Dios me va a aceptar porque soy bueno. Y cuando le preguntás, ¿y cómo es esta bondad? Dicen, bueno, realmente, cuando lo empezás a pensar y decís, tengo mi bondad y lo pongo en una balanza con mi pecado, y voy a estar bien porque trato bien a mi vecino, no lo molesto. Y es ridículo. Pero el mundo de hoy piensa exactamente igual que los judíos. Los judíos agregaban leyes. El mundo de hoy agrega sus propias filosofías y dice, si soy bueno, Dios me va a aceptar. Pero aún con todo lo que dice el mundo, Pablo dice, estábamos encerrados, confinados, bajo la ley. Ahora, lo que quiero marcar con eso es, la ley no se pudo cumplir nunca. Realmente. El único que lo cumplió fue Cristo, y vamos a llegar a eso en un momento. Pero vos y yo no lo podíamos cumplir. No había forma de poder cumplirlo. Entonces quizás te preguntabas, entonces, ¿para qué estaba la ley? ¿Qué propósito tenía la ley si yo no lo podía cumplir? Bueno, miren el versículo 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ha sido nuestro ayo. La palabra ayo realmente es la palabra paidagogos, que es realmente un esclavo. Y el trabajo del esclavo es de disciplinar a los niños. ¿Está bien? Entonces, si yo soy el amo, en mi lugar, yo tendría un esclavo y mis hijos, en este caso Emily, ¿no? El esclavo, su trabajo es de disciplinar a mi hija. ¿Está bien? Ese es su trabajo. No es de enseñarle, no es de ser el ama de casa o lo que sea, limpiarle, hacerle el cuarto, lo que sea, era de disciplinar a los hijos. Y ese era el trabajo del ayo. Y Pablo acá está diciendo, la ley, el propósito de la ley es un ayo para nosotros. ¿Por qué? ¿Qué hace? Nos disciplina. Antes de que llegue la ley, ¿el hombre sabía que estaba en pecado? ¿Te has preguntado eso alguna vez? La realidad es que, bueno, sabemos que Adán y Eva sabían enseguida que algo había cambiado y que estaban en pecado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Dios ya en tu corazón, en el hombre, en todos los hombres, ya ha marcado su ley en nuestro corazón para que sepamos lo que está bien y lo que está mal. Pero Pablo dice, vino la ley y el propósito de la ley era de marcar tu pecado y mi pecado. Era para disciplinarnos. Era para decirnos, vos no estás haciendo las cosas bien, vos estás en pecado en contra de Dios. Y quizás has mirado la ley, aún los 10 mandamientos, que es lo que más hablamos, pero hay cientos de mandamientos, pero marcamos los 10 mandamientos, léelo y decime si podés cumplir con los 10. Y la respuesta es, no. ¿Por qué? Porque realmente el único que lo pudo hacer es Cristo, que no tiene pecado, pero nosotros no podemos cumplirlo. Entonces, ¿para qué vino? Bueno, la ley vino para marcarte que vos y yo no lo podíamos hacer. Ahora, la realidad es esta. Técnicamente, si vos cumplís con la ley de Dios completamente, sos salvo, porque no necesitás de un salvador, pero no lo podemos hacer. Entonces Pablo dice, acá está la ley. La ley no era para seguirla en sí, era para seguirla, pero era principalmente para marcar tu pecado y mi pecado. Para que sepamos que no estamos siguiendo a Dios completamente bien. Para que sepamos que no somos buenos, como dice el mundo. Para que sepamos que nacimos en pecado y en rebeldía hacia Dios. Y en la ley nos viene a marcar nuestra vida de pecado. Hoy en día, siempre en Año Nuevo, siempre me asusta más que otros días, pero todos los días en las noticias escuchás de alguien que estaba manejando borracho, ¿no es cierto? ¿Y qué le dan a esa persona que estaba manejando borracho si la agarran? Le pueden sacar el auto, le pueden dar una multa, quizás sacar el registro, y todas esas cosas son bien para marcar que lo que hizo está mal. Pero esa multa, ese castigo, a menos que vaya a la cárcel, no puede frenar a la persona de emborracharse otra vez y manejar, ¿no es cierto? Solamente puede marcarle que lo que hizo estaba mal, pero no puede cambiarlo, ¿no? Y acá, la ley no nos puede cambiar, pero sí es algo que nos marca que estábamos mal, que estábamos en pecado, y lo que hacía la ley, la próxima frase dice, ha sido nuestro ayo ¿para qué? Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados. La ley vino para que vos y yo sepamos que somos pecadores y que no podemos llegar a Dios por nuestra propia cuenta. Ese es el propósito de la ley. Para eso existió. Entonces, decimos, no puedo cumplir con esta ley. Y los judíos miraron la ley y dijeron, no podemos cumplirlo. ¿Y qué hicieron? Vamos a arreglar, agregar reglas que podemos cumplir. Así nos sentimos bien. Y el mundo de hoy dijo, no puedo cumplir con estas reglas, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que me puedo ser bueno y que Dios va a aceptar eso. Y hoy en día es una creencia que todos piensan que Dios va a aceptarte por ser bueno. Pero el propósito de la ley era de que nosotros, cuando nos damos cuenta que no podemos cumplirlo, miremos, dice acá, dice, para llevarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando vos te das cuenta que no lo podés hacer por tu propia cuenta, Dios nos dio una salida. ¿Y esa salida es quién? Cristo, que sí cumplió con la ley perfectamente, que sí fue sin pecado, y vino y murió en la cruz cargando todas nuestras falencias y pecados y la falta de seguir la ley de Dios sobre Él. Y murió y resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte, para que vos y yo podamos tener acceso a Dios. Pero la ley nos marca nuestro pecado y nos lleva a Cristo. Hay un libro, y no lo bajé, creo, no sé si hay una copia ahí, pero Un plan maravilloso, o Un plan asombroso, Un plan maravilloso de Dios, algo así. Y hay formas de testificar, y una de las formas que me gusta de eso es que, y hay un folletito creo que tenemos acá, pero una de las cosas que me gusta de ese folleto es que la forma de predicar el Evangelio es, primero, marcarle su pecado. Entonces abren a los 10 mandamientos y dicen, no mentirás. Y le preguntan, ¿has mentido alguna vez en tu vida? A menos que sea un mentiroso, va a decirte sí, ¿no? Si te dice que no, es un mentiroso, ¿no? Pero le marcas su mentira. Después decís, ¿has tomado el nombre de Dios en vano? Y probablemente te van a decir, sí, quizás en algún momento. ¿Has robado? Bueno, algo chiquitito. Bueno, eso marca que sos pecador. Y lo que hacen cuando testifican de esa manera es que usan la palabra de Dios, la ley, para marcarle su pecado y después le presentan a Cristo. Que me encanta esa forma de evangelizar. A veces evangelizamos y decimos que son pecadores, pero esta forma de evangelizar marca de los 10 mandamientos cómo son pecadores porque pecaron en contra de Dios. Pero todas esas cosas que vemos en la palabra de Dios son para que nosotros sepamos que no podemos cumplir con la ley de Dios y que necesitamos de un Salvador. Y el propósito, antes de que conozcamos a Cristo, nosotros estábamos en pecado, lejos de Dios, sin esperanza, realmente perdidos, agregando culpa a nuestra sentencia, agregando pecado a nuestra falta o a nuestra rebeldía hacia Dios. Y el propósito de eso era para llevarnos a Cristo. Ahora, Ya la mayoría de nosotros hoy ya conocemos a Cristo, ya no estamos en eso, vamos a ver en un momento, ya no estamos en ese encerrados en nuestra propia obra, en tratar de hacer bien, en tratar de ser bueno, en tratar de lo que sea para agradar a Dios. Pero quizás hay alguien aquí que está viviendo su vida tratando de agradar a Dios por medio de hacer obras o por venir a la iglesia o por ser bueno con el vecino. La Biblia no dice que eso va a darte entrada al cielo. No va a arreglar las cuentas de tu pecado. No va a darte un beneficio con Dios. Dios va a mirarte y va a decir, estás en el libro de la vida, ¿y cómo podemos estar en el libro de la vida? Por creer en Cristo, que tomó nuestro lugar, cargó nuestros pecados sobre Él y murió en la cruz. El sustituto perfecto, que sí cumplió con todas las cosas que Dios pedía. Y así podemos ser salvos, libres de la ley. Pero antes de que venga Cristo, antes de que confiábamos en Cristo, estábamos todos bajo la ley, culpables, agregando culpa a nuestra sentencia. Realmente el único destino que teníamos en ese momento era la ira de Dios y una eternidad en el infierno. El antes de que venga la fe. El segundo es después que venga la fe. Miren el versículo 25. El 25 es como una transición acá. Dice, pero venida la fe, ya no estábamos bajo ayo. Ahora no está hablando cuando vino Cristo, sino que está hablando de un momento cuando vos y yo creímos en Cristo como nuestro Salvador. ¿Está bien? Porque en el Antiguo Testamento, aún con la ley, habían momentos que las personas ya no estaban bajo la ley, ¿no es cierto?, para ser salvos. ¿Es verdad eso o no? Vivían bajo la ley, pero ¿qué tenían que hacer? Creer a Dios lo que Él había dicho y así serían justificados, aún viviendo bajo la ley. Entonces, cuando habla de la venida de la fe, está hablando de cuando creíste a Cristo y fuiste justificado. Entonces, antes de creer, vivías en pecado, tratando de llegar a Dios por tu propia cuenta. Todo eso te marcó tu pecado, te marcó que estabas mal y te llevó a Cristo. Ahora está el después. Una vez que pusiste tu confianza en Cristo, una vez que creíste, que te diste cuenta que ya no lo podías hacer por tus propias obras, que solamente Cristo podía hacerlo y Él tomó tu lugar y lo único que tenés que hacer es creer que Él hizo eso por vos. Dice, venida la fe, cuando ese momento pasó, ya no estamos bajo la fe. Ahora imagínense conmigo, el esclavo era un ayo. ¿Qué hacía? Disciplinaba y disciplinaba y disciplinaba y disciplinaba a los hijos del amo. Probablemente algunas veces con mucho gusto, ¿no es cierto? Pero los disciplinaba. Ese era su rol, disciplinarlos. Hiciste mal, ¡pum! No sé si le pegaba, no sé qué hacía, probablemente. Pero tenía un castigo por no hacer las cosas bien. Lo disciplinaba y lo moldeaba para que sea un gran amo en el futuro. ¿No es cierto? Era su rol. Y lo que estaban haciendo los judíos era que la ley era un ayo, era algo que los disciplinaba. Y decían, ahora conocemos a Cristo como nuestro Salvador, agreguemos a la ley, a nuestra vida, porque no es suficiente solamente creer en Cristo. Y Pablo dice, pero una vez que creíste en Cristo como tu Salvador, ya no necesitas a alguien que te disciplina, ¿no es cierto? Ahora imagínense conmigo el día que el chico que estaba siendo disciplinado por su esclavo ya no necesitaba un ayo. ¿Era un día lindo o malo para ese hijo? ¡Era el mejor día de su vida! ¡Ya no necesito a alguien que me discipline! Probablemente estaba ya sacándole la lengua, ¿no?, al esclavo, no sé. Pero probablemente no, probablemente era muy maduro y muy callado. Pero ya no necesitaba a alguien que lo discipline. ¿Por qué? Porque ahora ya había aprendido, ya había crecido, ya era un amo o lo que sea. Llegó a la edad de ser un adulto, que vamos a mirar la semana que viene. Y ya no necesitaba a alguien que lo discipline. Entonces antes necesitábamos algo que nos marque que estábamos haciendo mal. Y eso era la ley. Pero ahora que conocemos a Cristo, ¿por qué vamos a agregar obras a nuestra vida? Y eso es lo que estaban haciendo los judaizantes y le estaban diciendo a la gente de acá, de la iglesia de Galacia. Y estaban diciendo, Pablo estaba diciendo, ¿por qué vamos a volver a la ley? Eso era nuestra disciplina, no tiene sentido. Versículo 27. Después que venga la fe, después que conoces a Cristo como tu Salvador, 26, perdón, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que ya conocen a Cristo como su Salvador, es cuando ya vino la fe y el resultado o la bendición espiritual que recibís por ser salvo es ser un hijo de Dios. Saben que no hay ningún lado en toda la Biblia que diga que todos somos hijos de Dios, o sea, todo el mundo, ¿no? No todos somos hijos de Dios. Los que somos hijos de Dios somos los que conocimos a Cristo como nuestro Salvador. Ahí te transformás en un hijo de Dios. Y Pablo ya está asumiendo, bueno, cuando creíste en Cristo, el resultado es, no necesitas más la ley, sino que ahora pasaste de ser un niño, que vamos a ver la semana que viene, a ser un adulto, a ser un hijo de Dios, a recibir las bendiciones de ser un hijo de Dios. Y miren algo que es muy importante, que ya lo remarcamos, pero es importante, dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No hay obras ahí. No hay nada que vos y yo hicimos. Fue por creer en Cristo Jesús. Y en otros pasajes nos dice que Dios nos ayuda a creer en Cristo Jesús. Pero fue por creer en Cristo Jesús que todos somos hijos de Dios. No fuiste vos, no fui yo. Fue la obra de Dios en nosotros. El segundo resultado, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No quiero pasar mucho tiempo acá, pero es importante remarcar el bautismo acá. No está hablando de un bautismo en agua. Si Pablo hablara de un bautismo en agua que te puede salvar, iría en contra de los 6 capítulos de Gálatas que está hablando de no hacer obras, ¿no es cierto? Pero hay algunos hoy en día que dicen, ah, ves, está hablando del bautismo, la inmersión, y eso te puede salvar. Lo que está hablando acá es el bautismo en el Espíritu Santo. Realmente cuando conoces a Cristo como tu Salvador, el Espíritu Santo nos bautiza al cuerpo de Cristo, nos hace un hijo. Eso es lo que nos dice en la Biblia. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Yo lo busco, dice así. Lo pueden anotar si quieren. 12, 13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Pero acá el pasaje está hablando del Espíritu Santo, cuando conocemos a Cristo como nuestro Salvador, nos bautiza en un solo cuerpo, que somos el cuerpo de Cristo. No está hablando de que el bautismo va a ser algo milagroso en tu vida, que necesitas mojarte en agua para poder ser redimido, sino que cuando conoces a Cristo como tu Salvador y pones tu fe en Él, automáticamente sos bautizado por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viene a morar dentro tuyo y dentro mío para ayudarnos a crecer en nuestra vida espiritual, pero principalmente para marcarnos que somos parte del cuerpo de Cristo. Y ahora somos lo que se dice bautizados en el cuerpo de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. Y el resultado acá, versículo 27, porque va junto, dice, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La palabra acá de revestidos es la idea de ponerse ropa nueva. Es la idea de ponerse ropa, de ser alguien que está actuando un papel o lo que sea, y te pones el disfraz. En este caso estamos sacando nuestros trapos de inmundicia, nuestra ropa vieja que no sirve para nada, y nos estamos poniendo un traje, ¿no? O algo así, algunos están, qué incómodo, bueno, algo lindo. Nos estamos poniendo ropa nueva, ropa de marca, ropa que nunca se va a gastar. Pero la idea acá es la palabra, esa es la palabra revestidos, la idea es que ya ahora somos bautizados y ya ahora somos un testimonio de lo que Cristo hizo en nuestra vida. Estamos revestidos de Cristo, debemos estar viviendo la palabra de Dios. Ya no estamos viviendo en pecado o disfrutando del pecado, sino que ahora debemos estar diferentes, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. No está hablando de ser perfecto, porque ninguno va a ser perfecto hasta llegar al cielo, pero sí está hablando de constantemente pasar tiempo en la palabra de Dios y creciendo en tu vida, agradando a Dios con tu vida, revestidos. Sos una nueva persona, Cristo te cambió, la vida vieja ya pasó. Y esa es el resultado de qué? De poner tu fe en Cristo. versículo 28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Muchas veces este versículo se ha mal interpretado para decir que todo lo que estamos viviendo hoy, que Dios acepta a cualquier persona como es y su cómo nació, lo que sea, ¿no? Lo que está hablando ahí, realmente creo que la idea de Pablo es que los judaizantes, por ejemplo, estaban diciendo, nosotros somos mejores o tenemos mejor acceso a Dios. ¿Por qué? Porque somos judíos y seguimos la ley y somos circuncidados y todo eso nos da un mejor acceso a Dios. Y es más, los judíos oraban y parte de su oración todas las noches era así: doy gracias a Dios que no me hiciste un gentil, que no me hiciste un esclavo y que no me hiciste una mujer. Eso es lo que oraban todas las noches. Qué linda oración, ¿no es cierto? Eso es lo que oraban. ¿Por qué? Porque para el judío era el hombre judío el principal y todo el resto era mediocre realmente, no era tan importante. Eso era la cultura que tenían. Y Pablo acá está diciendo, en Cristo no hay judío ni griego. ¿Por qué? Porque están los dos, pero los dos son igual de importantes para Dios. No hay diferencia entre el judío y el griego. No hay esclavo ni libre. Imagínense un esclavo y de repente vos vas a la iglesia, es tu esclavo, vos vas a la iglesia y él es el que espiritualmente está enseñando la palabra de Dios. El amo tendría que haber estado. Yo no puedo estar bajo el esclavo, porque eso es lo que diría la cultura, no puedo aprender bajo el esclavo. Y Pablo dice, no hay diferencia entre el esclavo y el amo, o el libre. No hay diferencia. Sí, tienen un rol diferente en la cultura, pero Dios los ama de la misma manera. Y después dice, no hay varón ni mujer. Realmente nosotros hoy hay tanto movimiento feminista, ¿no es cierto? Pero en este tiempo la mujer no podía ni hablar. Era como que no hable en la iglesia, que no hable en ningún lado, que en casa quizás, si tu esposo te dejaba, podías hablar. Pero no era alguien que tiraba sus opiniones. ¿Por qué? Porque era inferior en la cultura judía, en la cultura de ese tiempo realmente. Y Pablo está diciendo, no hay diferencia entre ninguna de estas personas espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios ama a cada una de ellas de la misma manera y somos uno en Cristo Jesús. Entonces hoy, rico o pobre, podemos estar en la misma iglesia, ¿no es cierto? Más allá de eso, estamos en el mismo cuerpo de Cristo. Mucho dinero, poco dinero, mismo cuerpo de Cristo. Mujer, hombre, mismo cuerpo de Cristo. Pastor, miembro, mismo cuerpo de Cristo, y Dios nos ve exactamente igual por medio de Cristo. Somos uno. Ya no hay mejores y peores, aunque nuestra cultura quizás dice eso o enseña eso con sus principios. Dios nos ve exactamente iguales. Cuando creímos en Cristo, nos ve a través de Cristo y somos uno. Y la última cosa en el versículo 29. Versículo 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, que está hablando a gente que es de Cristo, ¿no es cierto? Pero quiere remarcarles una vez más, repetirlo ahí, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. ¿Qué está diciendo ahí? Los judíos estaban diciendo, nosotros somos descendientes directos de Abraham, tenemos bendición más grande. Y Pablo acá dice, si sos de Cristo, si crees en Cristo como tu Salvador, entonces, con certeza, no hay nada que lo puede frenar, sos linaje de Abraham, sos un descendiente de Abraham, descendiente espiritual. ¿Qué significa? Realmente nos da la idea acá y dice, heredero según la promesa. ¿Qué significa ser un linaje de Abraham? Recibimos las mismas bendiciones que el linaje real de Abraham, pero lo hacemos por medio de creer en Cristo y somos herederos de la promesa. ¿Qué es la promesa? La salvación. Los resultados de la salvación. Recibimos las mismas bendiciones, la promesa que Dios le hizo a Abraham, que un día iba a venir un descendiente que iba a salvar a la humanidad, ¿no es cierto? Y él le creyó. Nosotros lo vemos en la palabra de Dios, sabemos qué pasó, lo vemos, y hoy, 2000 años después de que Cristo vino, creemos que Cristo murió en nuestro lugar cargando los pecados sobre Él y el resultado es una herencia de salvación. es bendición espiritual, es perdón de pecados, ser justos, declarados justos delante de Dios, ser libre en nuestra vida, en vivir la vida cristiana y no bajo un montón de reglas. Vida abundante, gozo, paz, nuevo poder, nueva motivación, redención. Y eso es para esta vida. Para la vida en el cielo, cuando morimos, es el cielo para toda la eternidad. Para glorificar a Dios. ¿Eso por qué? ¿Por lo que vos hiciste? No, por lo que Cristo hizo. Y lo recibimos solamente por fe en Cristo. Y el resultado es que somos herederos de una bendición que realmente no podríamos pagar de ninguna manera. El antes y después. Ahora, quizás escuchás un mensaje así y Pablo les está hablando así a lo de la iglesia de Galacia y decís, qué tontos que eran. Pero nosotros a veces también hacemos lo mismo en nuestra vida espiritual. Decimos, Cristo nos salvó por fe y ahora quiero agradar a Dios con mis obras todos los días. Pero soy salvo, quiero agradar a Dios. Está bien agradar a Dios, pero hay algunos que dicen, voy a agradar a Dios por hacer una lista, tengo que hacer mi devocional, tengo que orar, tengo que hacer esto, esto y esto, y lo convierten en una vida de esclavitud, en el hecho de hacer todas estas cosas, en vez de vivir en libertad que encontramos en Cristo. Ahora, no estoy diciendo que no estudies tu Biblia, es más, debes querer estudiar tu Biblia, y no solamente pasar un tiempo en devocional, sino vivir realmente estudiando lo que Dios tiene para vos. ¿Por qué? Porque ahí encontramos las promesas que nos dio. Pero la vida cristiana no es un montón de reglas que debo cumplir. Es, quiero agradar a Dios con mi vida. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, abrí tu Biblia y estudiar y vivir. Y así vas a agradar a Dios con tu vida. Es muy diferente a un montón de reglas. Pero Pablo acá nos marca un antes y un después. Antes de conocer a Cristo como tu Salvador, vivíamos en culpa constante. El mundo hoy está en culpa constante y no saben qué hacer con él. Viven en su pecado y dicen, estoy disfrutando mi pecado, no me hables de eso. Pero se sienten culpables porque saben dentro de su corazón que están en contra de lo que Dios quiere. Y vos y yo nos encontrábamos en esa misma situación. Y la ley que nos marcaba nuestro pecado fue para que nosotros nos diéramos cuenta de nuestro pecado y fuéramos al único que nos puede salvar. Y cuando nosotros conocimos a Cristo, nuestra vida cambió así, de día, de noche a día. Ya no estábamos bajo la ley, ya no necesitábamos a alguien que nos discipline, sino que nos convertimos en hijos, que vamos a ver la semana que viene. Ya estábamos bautizados en el cuerpo, ya estábamos revestidos, nos dio ropa nueva para poder agradarle y vivir para Él. Ya no hay una diferencia entre griego y judío, pobre, rico, lo que sea, ya somos uno en Cristo. Y ya no hay, ya ahora hay una herencia que no merecemos, pero que vamos a recibir por medio de lo que Cristo hizo. Y eso es una herencia con bendiciones ahora y con bendiciones en el futuro, en el cielo. El antes y después. Si no conoces a Cristo como tu Salvador, Pablo es muy claro que te encontrás encerrado, confinado en tratar de hacer buenas obras. Eso no te va a dar acceso a Dios. Te animo, si estás aquí hoy y no conoces a Cristo como tu Salvador, a poner tu confianza en Cristo. Es lo único que tenés que hacer. Creer que Cristo perfecto tomó tu lugar y cargó tus pecados sobre Él. Y lo único que tenés que hacer es creer que Él tomó tu lugar. Y Él te va a salvar. Y si estás acá y conoces a Cristo como tu Salvador, te pregunto, ¿cómo es tu vida? ¿Tu día a día? ¿Sos alguien que está revestido de Cristo? ¿Sos alguien que vive como un hijo de Dios? ¿Sos alguien que piensa como uno en la iglesia o en el cuerpo de Cristo? No tenemos que pensar siempre lo mismo, pero sí tenemos que estar en unión. ¿Sos alguien que medita sobre los beneficios, la herencia que tenemos hoy y que nos espera en el cielo? Realmente Dios hizo cosas que no merecemos y que ni entendemos la grandeza de todo lo que hizo por nosotros. Porque nos gusta decir, bueno, yo no era tan malo. Pero Dios dice, sí, eras malo. Lo marqué con mi palabra, pero hice todo esto por vos. ¿Cómo estás viviendo una vez que sos salvo? ¿Sos alguien que está viviendo para el Señor? Y te animo a, en esta semana, también mirar algunas de las preguntas que están en el boletín para ir pensando un poco más sobre este pasaje. Pero vamos a orar juntos y terminar con el mensaje en esta mañana. Padre nuestro, te damos gracias una vez más por tu misericordia, tu gracia. No lo merecemos, Señor. Sabemos por medio de tu ley, de tu palabra, que lo que merecemos es un castigo eterno, tu ira, por toda la eternidad. Merecemos que nos destruyas. Sin embargo, Señor, aunque no viste nada bueno en nosotros, mandaste a tu Hijo a morir y darnos vida espiritual en ti. Señor, no lo entendemos, pero estamos agradecidos. La herencia que recibimos y no hicimos nada, de ser tu Hijo, de ser revestido por ti, de ser uno en ti y de poder recibir herencias espirituales hoy como la justificación y el día de mañana esperar glorioso toda la eternidad sirviéndote, Señor, eso no lo merecemos y sin embargo sabemos por medio de tu palabra que nos das eso por medio de creer en tu Hijo. Gracias, Señor. Pedimos, Señor, ahora si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador, que hoy pueda poner su confianza en ti. Que hoy pueda dejar de confiar en sus obras, que no le sirven de nada, y que pueda creer en ti solamente por fe. Señor, y te pido, por las personas que ya conocemos a Cristo, pedimos que obres en nuestro corazón para que podamos realmente vivir para ti, ser un testimonio para ti, Señor, y un ejemplo a otros, y poder seguir compartiendo de esta gran verdad con otros que están encerrados en su pecado hoy, para que ellos también puedan ser libres en ti de su pecado. Señor, te agradecemos por todo esto y pedimos que obres en nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén.